Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy ha sido un muy buen día para los mercados. Tanto el mercado cambiario, el dólar en 18.30 pesos, el interbancario, 18.30 pesos. Y por otro lado, la Bolsa Mexicana de Valores, Pepe, y usted te ganó la nota, el nuevo récord histórico, 64.121 puntos, y todo por la expectativa de que ahora sí ya se levante, ojalá finalmente el cierre o shutdown de operaciones en Estados Unidos. Esto ya es urgente. Y sobre todo porque dicen que ha sido tal el caos por el retrasos en los vuelos que probablemente afecte todavía la secuela de esta cadena de vuelos cancelados, los más de 1.500 o 2.000 diarios, que pudiera afectar incluso la temporada del Thanksgiving que se celebra el 29 de noviembre en Estados Unidos. Y bueno, también se confirma ya, y esto se lo habíamos anticipado, y no es por nada, pero lo voy a publicar yo en mi columna desde el piso de remates. José Medina Mora ya fue el único candidato que se inscribió hoy, que cerró el plazo para los candidatos para presidir el Consejo Coordinador Empresarial. José Medina Mora, expresidente de Coparmex, buen cuate de este programa, ya es el candidato de unidad y será electo, todavía no sabe la fecha exacta, segunda semana de diciembre, en sustitución de Paco Cervantes. Y el humo blanco salió este lunes con la decisión del Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa las grandes empresas, y que una vez más se confirma quién manda en el CCE. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pues sí, viene ya el relevo en el Consejo Coordinador Empresarial. Finalmente se había pospuesto este cambio en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial por distintas circunstancias. Finalmente ahora ya se presenta esta candidatura de unidad de José Medina Mora, que sin lugar a dudas pues será un gran dirigente, lo ha sido en otras organizaciones empresariales de mucha relevancia, y pues no es un dirigente que pues conserve un perfil muy amistoso. Por el contrario, es un perfil que, si no es contencioso, pues sí, por lo pronto sí es muy directo y es muy específico en las demandas que tiene el sector empresarial. Sin duda, yo creo, anticipo que será un buen liderazgo el de José Medina Mora. Y por otra parte, el gobierno mexicano hoy asegura que no discrimina a las empresas de Estados Unidos en el sector energético. Y por otra parte, también asegura que el tema de la energía y el Poder Judicial no están en la mesa de discusiones previo a la revisión del T-MEC que se está por realizar el próximo año, en julio del 2026. Y es que hoy, por distintos medios, primero el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló acerca de este tema en el sentido de que pues va muy avanzado, ratifica que el gobierno mexicano, el equipo negociador, lleva alrededor del 85% de avance en los temas difíciles con el gobierno de Estados Unidos, y que confía que en este mismo mes termine pues estas discusiones, y considera que a lo mejor se puede lograr el 100% de avance para llegar ya sin fricciones, sin temas de fricción, el próximo año a la revisión del T-MEC. Y en ese sentido también aseguró que ni el tema de energía ni el tema de la reforma judicial han estado en la mesa de discusiones. Sí está en los medios de comunicación, dice, pero no en la mesa de discusión. Y por otra parte, la secretaria de Energía, hoy también a través de sus redes sociales, aseguró, Luz Elena González, aseguró que México no discrimina a las empresas energéticas de Estados Unidos para favorecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, como se ha publicado en algunas notas periodísticas, y que pues el gobierno mexicano está respetando al T-MEC en estos temas y incluso dice que aquellas preocupaciones que han señalado que México está incumpliendo con el T-MEC, ni siquiera han alcanzado para levantar una controversia en el seno del T-MEC, que tiene los acuerdos y los mecanismos necesarios para poderlo hacer, y no se han presentado. Así es de que pues el gobierno mexicano, a través del secretario de Economía y a través de la Secretaría de Energía, están dando este posicionamiento que sin duda es relevante en un momento como el que estamos viviendo. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Mares? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Desde luego, bueno, tú ya lo comentas, lo de Marcelo Ebrard es importante. Sí están culminando las negociaciones. Hoy muy temprano se lo dijo a Azucena Uresti, aquí en estos micrófonos, se lo comentaba Azucena, que ya están por terminar las negociaciones, que serían ya para noviembre con Estados Unidos, que avance el Tratado de Libre Comercio. Qué bueno, la verdad es que esperemos que esto siga así, ya estaremos más enterados. Y en cuanto a lo que comentabas, Mari Carmen, sobre Manuel Medina Mora, en efecto, ya Manuel Medina Mora hoy ya es el candidato de unidad del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Con quién contendió Manuel Medina Mora? Sobre todo con Juan Cortina. Vaya, había posibilidades, por ahí se esbozó la posibilidad de que fuera Sofía Belmar, pero Lamis pues no la en ningún momento la impulsó como candidata de los aseguradores. Se dijo de Julio Carranza, la ABM tampoco impulsó a Julio Carranza, quien acaba de ser presidente de los banqueros. Quienes quedaban eran Juan Cortina y Manuel Medina Mora. Juan Cortina, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, y desde luego José Medina Mora, Pepe Medina Mora, expresidente Coparmex. Entre ellos, bueno, pues se definió por el Consejo Mexicano de Negocios. En efecto, tú lo recordabas, Mari Carmen, el Consejo Mexicano de Negocios incluso hizo una votación para ver quién debería ser de los dos. Ganó al final Medina Mora. Medina Mora, pues lo sabemos, ha sido un dirigente no contestatario para nada, pero sí independiente. Independiente e incluso en temas donde se dialoga se han logrado buenos términos. Por ejemplo, si hay alguien que apoyó el tema de aumentar el salario mínimo y lo apoyó a la 4T, pues fue Manuel Medina Mora, incluso frente a los propios empresarios en su momento, en el tema de poder imponer control de precios. Mejor se dialogó y se llegó al PASIC. Creo que esa es la parte que va a tener Medina Mora. ¿A quién vio? Pues en el Consejo Mexicano de Negocios, bueno, pues a todos los grandes, no, desde luego a Toño del Valle, a Daniel Servidje, al Grupo de los 10 de Monterrey, a Carlos Slim Elú, tuvo que haber visto desde luego para todo esto. Así que llega muy reforzado con lo que va a ser desde luego pues una presidencia distinta a la de Francisco Cervantes. La de Paco Cervantes fue una presidencia más de tener derecho a picaporte, más de, en algunos momentos, hasta un poco como de gestoría, más que de voz empresarial. La de Medina Mora se espera muy distinta, se espera de voz empresarial en momentos donde pues la inversión privada no está invirtiendo, la inversión privada se ha caído, realmente está estancada la inversión privada, y en esos momentos yo creo que sí sería bueno una voz empresarial ya con cierta independencia y propositiva, abierta a un diálogo desde el principio para lo que se vaya a dar con la 4T. Así que, pues ya, Medina Mora será el nuevo presidente del CCE a partir de la segunda quincena de diciembre.
Sí, la fecha exacta todavía no se tiene. Y bueno, sí, finalmente es total y absolutamente antidemocrático y poco representativo la forma como se elige al titular del organismo cúpula del sector privado. De los 14 miembros del CCE, solo 7 votan. De los 7, excluyeron a Concanaco porque se pelearon con Octavio Latorre porque no pagó sus cuotas y ya nomás quedaron 6. De los 6, finalmente la decisión la tomó el lunes el Consejo Mexicano de Negocios. Y a partir de ahí se alinearon los otros 5. El mismo Juan Cortina y Pepe Medina tenían al parecer un acuerdo de que el que obtuviera el voto de ellos era el que se iba a declinar en favor del ganador, y así fue, por eso es candidato de unidad. Sofía Belmar, que la estaba impulsando Paco Cervantes, y Altagracia Gómez, porque es mujer y es siempre de mujeres, pues sí, pero el sector asegurador le dijo no vas. Y si apoya el sector asegurador, que es el que la tiene que postular, pues no llegó. Lo mismo le pasó a Julio Carranza. Julio Carranza, expresidente de la Asociación de Bancos de México, estaba como considerado como mucho más conciliador que Medina Mora y que el propio Juan Cortina, que también es aguerrido, Y el sector bancario le dijo, no, no vas, no te apoyamos. Y insisto, sin el apoyo del ABM tampoco podía ser candidato al CCE. Entonces ya nada más quedaron la contienda final Pepe Medina Mora y Juan Cortina. Y la elección y el voto lo decidió el Consejo Mexicano de Negocios. Al parecer ahí sí hubo una elección, o sea, no decidió Carlos Slim. Sí votaron y sí ganó Medina Mora.
Pues mira, yo creo que ahora... lo que vamos a ver es un nuevo liderazgo, un liderazgo diferente al que hasta ahora veníamos observando con pues el actual presidente del CCE, y creo que lo que se espera es que en este segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum, pues será importante que tenga una representación pues con un perfil totalmente diferente. Yo creo que se trata de José Medina Mora, un hombre pues con mucha firmeza, con muchas convicciones y con una templanza muy clara para la defensa de los intereses de su gremio.
Coincido.
Sin duda, yo creo que eso fue una buena decisión. Yo creo que creo que los dos contendientes eran bastante, en este caso eran buenos. Juan Cortina, lo vimos en el Consejo Nacional Agropecuario, también tenía independencia, era propositivo, entraba al diálogo, pero al final se decidió, bueno, pues por José Medina, y la verdad, ahí debemos decir que lo que ha hecho Pepe Medina Mora es bueno en Coparmex. Vaya, yo creo que en Coparmex dejó muy buen sabor de boca.
Por eso lo eligieron. Y un primer reto va a ser la semana laboral de 48-40 horas. Tiene ahí el Temec, ni se diga. Pero bueno, vamos a un corte y no se vaya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones, ya lo sabes, el jefazo de Tendencias Económicas y Financieras, el director general. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, a sus órdenes.
Oye, un buen día para los mercados. El dólar a 18.30, no te lo puedes creer. La bolsa con nuevo récord histórico, cuéntanos.
Pues sí, hoy tuvimos un máximo histórico de la Bolsa Mexicana de Valores, supera los 64.000 puntos, con muchísima fuerza, muy por encima de lo que estimamos hace un año, y estamos viendo que las empresas tecnológicas en Estados Unidos están perdiendo valor. Hoy Nvidia cae en una cantidad muy importante y pareciera ser que los fondos globales se están saliendo un poco, están reduciendo un poco sus posiciones en Estados Unidos, andan buscando mercados emergentes. La semana pasada, por cierto, regresa Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores, una muy buena noticia, pero la evaluación es lo que llama la atención. La evalúan en más o menos 2.400, 2.600 millones de dólares y está por debajo esa evaluación de lo que tendrías en Delta, en American Airlines. Entonces, como que los mercados dicen, están muy caros Estados Unidos, vámonos a otros mercados, hemos ganado mucho dinero con las empresas tecnológicas, y podría haber algún ajuste por ahí. Vamos a ver mercados que no han estado tan bien valuados, han encontrado en México pues una muy buena opción, y esa es una parte. Y la otra parte tiene que ver con el cierre del gobierno norteamericano. Parece ser que ya finalmente se abre el gobierno norteamericano después de 40 días, y parece ser que la Fed sí va a bajar la tasa en diciembre, y eso, bueno, pues está impulsando a los mercados.
Carlos López Jones, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Marco, a tus órdenes. Buenas noches.
Carlos, y bueno, si nos puedes referir un poco del comportamiento de los mercados en México, que, bueno, pues obviamente en los mercados de valores hay mucho optimismo, pero no es igual, no es lo mismo en el comportamiento, en la tendencia de valores gubernamentales por parte de los inversionistas extranjeros, que pues sigue registrándose una salida de capitales. ¿Nos puedes platicar y explicar, por favor?
Bueno, ahí lo que tenemos es que hay que recordar que nuestra tasa de interés estaba en 11.25, baja a 7.25, y la tasa norteamericana pues andaba alrededor de los 4.5 y anda en 4. Entonces, el diferencial entre invertir en pesos y dólares pues se ha reducido de manera muy importante. Y hay algunos que dicen, mira, si vas a bajar la tasa a 7% y Estados Unidos la va a mandar en 4 y tú para el próximo año la vas a seguir bajando, pues ya no está tan padre invertir en pesos, entonces vamos a buscar otras opciones. En Brasil, por ejemplo, está en 15% la tasa. Entonces hay muchos que dicen, bueno, pues ¿por qué no invertir en Brasil? Ojo, Brasil no tiene grado de inversión, como si lo tiene México todavía, pero pues está interesante, ya que andas diversificando, pues diversifica en otros países. Entonces, la salida de capitales de esa parte se refieren pues por este tema de que hemos reducido mucho el diferencial entre invertir en pesos y en dólares en los últimos 12 meses.
Sí, desde luego, Carlos, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos un poco en el tema de crecimiento, y lo hemos platicado mucho contigo, el tema de crecimiento, pero pues sigue dando de qué hablar porque las cifras no son lo que esperaríamos. La verdad es que caímos ya en el tercer trimestre. El fin de año podríamos estar en 0.5%. Y en crecimiento hace falta mucho más, Carlos.
Muchísimo más. Realmente, bueno, ya tuvimos la discusión del presupuesto, ingresos y egresos para el próximo año, y estamos viendo que hay una gran cantidad del presupuesto de los 10.2 billones de pesos que se dedican a pensiones y gasto social, y del otro lado vemos muy poco dinero en infraestructura, y no es el mejor gasto en infraestructura. ¿A qué me refiero? Son 200 mil millones de pesos que se explican por trenes. Si en el Tren Maya no te fue bien, pues no tiene ya mucho sentido hacer más trenes, a menos de que tengas pues un proyecto que te diga va a ser un gran proyecto, ¿no? Y el problema es el mismo que vimos en la Riviera Maya y en toda la península de Yucatán. Vas a conectar ciudades que ya están conectadas con autopistas usando trenes de pasajeros. Entonces compite el tren de pasajeros directamente con el camión y con el auto. Entonces pues no le veo mucho sentido. ¿Tendría algún sentido si me dices, mira, México, Querétaro va a ser un desembala y te vas a aventar media hora en lugar de 2 horas? Bueno, pues es una competencia interesante. Pero si me voy a aventar las mismas 2 horas México, Querétaro, que un camión o que un auto, bueno, pues ya como que no le veo mucho sentido. Entonces, sí nos preocupa mucho. Normalmente yo te diría, la inversión tendría que ser entre 15, 20, 25% del PIB. Y estamos viendo pues inversiones muy por debajo de la inversión fija bruta, y por eso pues estamos creciendo tan poco.
Y bueno, las cifras no solamente son los datos del empleo, la producción manufacturera, que también se dio a conocer, hoy cayó 3.3%. O sea, la realidad es que sí son varios indicadores, eso creo que al cierre de septiembre, que demuestran que la economía pues no está repuntando para nada, digo, está más que estancada.
Muy, muy estancada. Y otra vez, no es un tema del mundo entero, es un tema local. América Latina, casi todos los países traen un crecimiento interesante. Estados Unidos está creciendo pues a un paso lógico dentro de una negociación comercial. Europa está creciendo a un paso adecuado. China anda sobre el 4.5, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un tema local. ¿Qué nos hace falta en México? Confianza, inversiones, porque son las inversiones las que van a generar empleo, las que van a generar consumo y las que van a detonar el crecimiento.
Sí, Carlos, y en menos de un minutito del empleo, ¿qué nos puedes decir?
Muy preocupante. Hay que recordar que a partir del 1 de enero va a subir el sueldo mínimo, probablemente 12%. Entonces, en la medida en la que aumentas tanto el sueldo mínimo, pues por un lado hace más atractivo invertir en máquinas y por otro lado, pues muchas empresas tendrán que reducir su plantilla de personal porque no van a poder trasladar 12% de costo a precios finales. Y bueno, evidentemente, pues si sigues que...
Sí, desde luego. Pues agradecerte mucho, Carlos, como siempre, Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias, Carlos.
Ya nos cortó la llamada, pero bueno, ya había concluido el comentario. Vamos a un corte.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y ya lo tenemos en la línea, todavía no. Un problema que hay, está hoy, los aparte de lo, de las todas las manifestaciones de los productores de maíz, se unieron también hoy productores de caña. ¿Y qué está pasando? Hoy la Secretaría de Economía dio a conocer un decreto por el cual se incrementa a 210% los aranceles para la importación de azúcar procedentes de países con los que no tenemos tratado de libre comercio, principalmente creo que la dedicatoria es a Brasil, pero los cañeros están muy molestos porque ha subido su producción, porque hay un exceso de inventario de caña, porque no exportan suficiente y porque además tenemos importaciones muy baratas. Y tenemos en la línea Wilfrido Márquez, director general de Facilitación de Comercio de la Secretaría de Economía, para que nos explique exactamente qué está pasando. Wilfrido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen. Con el gusto saludarles a sus órdenes.
Oye, pues a ver, este decreto, ¿no es un poco tardío?
Pues mire, sí, es un, digamos, un poco tardío porque no se había modificado la fórmula en más de 30 años y ahorita se modificó la fórmula de aplicación del arancel de lo que se tenía de 300 centavos por tonelada a 156% ad valorem, ¿no? Que es sobre el precio internacional del azúcar.
Sí, Wilfrido, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Wilfrido.
Hola, Marco, buenas noches, órdenes, un gusto.
Igualmente, Wilfrido, yo sé que el hubiera no existe, pero el pasado sí. ¿Qué ocurrió en todo este tiempo en el que no se actualizó? ¿Qué tanto daño se provocó a pues el sector azucarero nacional? Porque evidentemente, si se está elevando al nivel que se está elevando hoy este arancel, es para evitar un problema.
Sí, es para evitar un problema que creemos que no se ha desbordado, ya que pues las importaciones históricamente han representado del 1 al 4% de la, en contra de la producción nacional, y lo que ocurrió fue que el año pasado se tuvo un pico donde se importaron casi 700,000 toneladas, lo que sí representó un 15%. Entonces, por eso se tomó la medida de incrementar el arancel, digamos, para inhibir pues todas las importaciones de azúcar provenientes de otros países, ¿no? Porque pues vale la pena resaltar que México es superavitario en azúcar, tenemos capacidad suficiente en el mercado nacional para dar abasto a las necesidades del país, del comercio y de la industria, y para poder exportar a terceros países, ¿no? O sea, ese es el tema del por qué pues tenemos que cuidar el tema del ingreso de azúcar de otros países.
Sí, Wilfrido, te saluda José Yuste. Buenas noches, ¿cómo estás, Wilfrido?
Hola, te gusta saludarte.
Qué gusto saludarte igualmente, gracias. Oye, Wilfrido, también había la posibilidad, es más difícil, es más complicado, se tarda mucho más, pero tratar de exportar más a Estados Unidos, que nos han estado acotando mucho las exportaciones, o hay quien decía que importáramos menos fructosa, ¿no? Este derivado de caña que hay, que la importamos de Estados Unidos, también que importáramos menos, en fin, había otras posibilidades. ¿Por qué nos fuimos por el tema del arancel?
Mira, el tema del arancel se aplicó debido a que, pues, como lo marca la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, es un sector estratégico para nosotros, ya que genera 500,000 empleos directos, 2.5 millones de empleos indirectos, e impacta directamente la vida de 15 millones de mexicanos en 267 municipios de 15 estados. Entonces, esa es la parte estratégica por la que la Secretaría de Economía, por instrucciones de la secretaria Claudia, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario Marcelo Ebrard, intervino para proteger ese sector, ¿no? En el tema que me refieres de exportar a Estados Unidos, como bien dices, Estados Unidos ha venido reduciendo el cupo de importación de azúcar mexicana de 1.2 millones de toneladas a 200,000 toneladas al año. Eso es por cuestiones estratégicas del gobierno, del propio gobierno norteamericano, ¿no? En las cuales no podemos nosotros interferir, pero sí podemos interferir en el tema de la importación, como bien dices, de jarabe de alta fructosa, donde también se están analizando medidas junto con otras medidas para prevenir el contrabando técnico. Ahora que se va a imponer este arancel, pues que van a buscar algunos mecanismos diferentes para poder ingresar sin cubrir este impuesto.
Oye, sí, Estados Unidos es, que bueno, desde luego los aranceles es la misma razón que tiene Trump para elevarlos, proteger a sus sectores internos. Finalmente el argumento es el mismo, solo que cuando los aplican a nosotros no nos gusta. Pero si tenemos un tratado de libre comercio que Estados Unidos creo que no está respetando en materia del azúcar, ¿por qué nosotros no ponemos un tope ya urgente a la importación de jarabe de maíz de alta fructosa, que creo que es el que más se utiliza en los refrescos, en la Coca-Cola y en Exas? ¿Por qué no hemos logrado imponer nosotros un tope? Si ellos no nos abren las exportaciones, ¿por qué nosotros no impedimos las importaciones o las limitamos?
Mira, ahí vale la pena destacar o resaltar que tan estratégico es el tema del azúcar para ambos países, que se encuentra en un capítulo fuera del Tratado de Libre Comercio y se encuentra bajo un acuerdo de suspensión con ciertas reglas que limitan la operación del azúcar mexicano por investigaciones de suspensiones del gobierno mexicano en el pasado. Por eso es que, digamos, tenemos un acuerdo aduanal y arancelario especial, una unidad aduanera, pues, la cual estamos comprometidos ambos países, bajo las reglas de operación de la OMC, a tener un equilibrio en nuestros aranceles. Es por eso que el gobierno mexicano determinó cambiar la fórmula de aplicación del arancel de $360 después de 30 años a la de 156% sobre el valor de los pedimentos, ¿no? Porque eso permite, por ejemplo, que el azúcar cruda de importación de $760 se vaya a 1050, que en comparación con la azúcar mexicana, que está en $900, pues le da viabilidad al consumo del azúcar nacional en contra de las importaciones de azúcar extranjera, pues que inclusive eran más baratas, aún pagando el arancel de $360, ¿no? Y como te comento, en el tema de la fructosa en el consumo de materia de refrescos, existen empresas como la cooperativa Boeing, Pascual, que consumen totalmente azúcar nacional, y se están tomando las previsiones, como te comento, para prevenir el combate, para combatir y prevenir el contrabando técnico, y también para limitar las importaciones en caso de ser necesario de jarabe de alta fructosa, como nos comentas.
Pues sí, es que este tema es verdaderamente relevante, pero también muy preocupante, Wilfrido, porque efectivamente hasta ahora lo que hemos visto es que México ha venido teniendo una caída importante en el nivel de producción e incluso de exportación de azúcar, y sí hemos visto un incremento de las importaciones de jarabe de alta fructosa de Estados Unidos e incluso el relevo de la caña de azúcar para la elaboración de refrescos. En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar, Wilfrido?
Mira, nosotros estamos pugnando en un equilibrio de consumo responsable por el tema de el azúcar mexicana contra también los daños que pudiera causar a la salud el uso de jarabe de alta fructosa, ¿no? En ese sentido, pues la primera instrucción del secretario Marcelo Ebrard es cubrir toda la cadena de valor que tiene dentro de nuestro país la industria de la caña y la industria del azúcar, porque pues es una cadena de valor muy grande y muy representativa y muy importante para la economía nacional, que va desde las personas que alimentan a los trabajadores, cortadores, cargadores, transportistas, empleados de ingenios, empleados de industrias azucareras y alcoholeras. Eso es el principal motivo del por cual se impuso, se cambió, se modificó este arancel, para seguir dando viabilidad a la industria nacional cañera, por todo lo que nos representa. Quiero también decirte que este año la zafra se tiene previsto que sea mayor a la anterior. Vamos a seguir teniendo todavía mayor disponibilidad de azúcar, por lo cual pues tenemos que buscar los mecanismos para, como bien dicen, en lugar de ocupar otro tipo de endulzantes, pues procurar que se utilice la disponibilidad nacional de azúcar nacional.
Sí, sin lugar a dudas. Por lo pronto, bueno, pues estamos frente a esta caída de precios. Se va a llevar al alza los aranceles, esperando que con estos aranceles pues haya menos importación. En fin, vamos a esperar esto. Los aranceles son a todo el mundo, a todos los países dentro de la Organización Mundial de Comercio, incluido Estados Unidos. ¿A quiénes son estos aranceles, Wilfrido?
Mira, pues los aranceles, cuando se modifica la aplicación, pues no puede ir dirigido a un país, sino va dirigida a todos los países con los que México tiene actividad comercial de esa fracción o de ese insumo, ¿no? Esa es la realidad. globalidad, no se puede dirigir a un solo país, ¿no? Y pues todo lo que se ha venido haciendo pues es en relación a cuidar que todo esté dentro de los estándares que hace la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que todo esté dentro de los estándares de la Organización Mundial de Comercio, y pues no violentar ninguno de los tratados comerciales con los que México cuenta, ¿no?, actualmente.
Pues te queremos agradecer muchísimo la entrevista, estaremos pendientes. Wilfrido Márquez, director general de Facilitación de Comercio de la Secretaría de Economía.
Wilfrido, gracias. Gracias, Wilfrido.
Un gusto saludarles, como siempre, y un saludo a su auditorio. Muchas gracias, gracias y buenas noches.
Pues bueno, hoy los cañeros, insisto, estaban entre el grupo de agricultores que protestaron, están protestando en la Ciudad de México, junto nuevamente con los productores de maíz que no están conformes con los acuerdos, y este tema se está politizando y se está agravando porque quieren convocar un paro nacional el 24 de noviembre. Vamos de productores y transportistas, vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Hoy la Coparmex emitió un comunicado en el que dice que pues manifiesta su preocupación por la inseguridad en la frontera norte, que ni más ni menos la de Estados Unidos, que amenaza la justicia y pone en riesgo la inversión, de por sí, la inversión que brilla por su ausencia, y dice que entre enero y septiembre se registraron 8,585 víctimas de extorsión, un incremento de 5.2% respecto al mismo periodo de enero a septiembre del año pasado, y de este total 11.8% ocurrió en los 43 municipios fronterizos, donde los casos aumentaron 15.2%. O pues sea, sí, está documentado por Coparmex.
La verdad, impresionante las cifras. La extorsión es un tema que desafortunadamente ha crecido muchísimo en nuestro país, en los distintos estados de la República e incluso en la Ciudad de México. Y una nota rápida e inmediata que está saliendo en este momento: la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad identificaron y bloquearon a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, y por su alto riesgo financiero fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado. Se identificaron conductas presuntamente consistentes con la tipología internacional de lavado de dinero en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. De acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero, algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá, así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional. Y se identificó también que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos.
Pero
en fíjate, juego.
Ahí como luego se detecta, yo digo fácilmente, lavado de dinero. Si recurren a personas mayores, a amas de casa, a estudiantes, y les depositan 10 millones de pesos, pues debe brincar, debería brincar todas las alertas del SAT y de la UIF, y de ahí eso, que se los mandan a otros, ¿no?
Que de hecho, esto viene muy en colaboración con el Departamento del Tesoro.
Sí, claro.
Viene totalmente coordinado con el Departamento del Tesoro. Después de lo que nos pasó con Seibanco, con Casa de Bolsa Vecchio,
es lo que dice la Secretaría de Hacienda.
Bueno, pues eso, ya estamos colaborando totalmente con FinCEN, con OFAC del Departamento del Tesoro. Están teniendo todas las recomendaciones de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera. ¿Por qué? Porque en efecto tienes que evitar cualquier resquicio de lavado de dinero, y si lo están haciendo a través de estos casinos, bueno, pues son 13, los detectaron, y al parecer fue fácil
pues
detectarlos.
Bueno,
Porque los otros operan, porque hay operadores bastante serios en México con casinos. Codere serio, Televisa Play City serio, Caliente serio, en fin. Tienen estos 13 casinos, deberíamos saber también de quiénes son,
¿sabes? No se dice los nombres.
Pero dice la información de Hacienda que ya la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación para dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de
dinero. Con todo respeto, tendrían que dar a conocer los nombres. Así se dieron a conocer Vector, la Casa Bolsa Vector, Cibanco e Intercam. Tendría que decir los 13 casinos, son 13, ¿no? Son 3 aquí, 3 allá, y decir los nombres, porque ya los están sancionando. Y entonces no entiendo por qué no publican los nombres, porque además sería muy conveniente si yo no voy a casinos, pero la gente que vaya a casinos que sepa que... Cuidadito, ¿no?
Ahora, bueno, yo creo que dice tema la información, la información es que se está identificando a estos casinos, ya están bloqueados y está en proceso de denuncia, y seguramente al estar en proceso de denuncia todavía no pueden hacer pública o público el nombre de estos casinos. Perdón.
Pues mira, sí, Marco, está bien. Desde luego, ahora, fíjate que me llamó la atención del comunicado de Hacienda, lo que te dice que esta es la tipología que se encuentra el lavado de dinero a nivel internacional. O sea, vaya, si hay una no hay que ser genios para ver esta metodología de lavado de dinero. ¿Cuál es lo que tú decías, Mari Carmen? Si no, de repente ves un estudiante que está haciendo una operación de 10 millones de pesos, bueno, pues desde luego te salta la atención. Y dicen que esta tipología es la misma que han encontrado en Estados Unidos, en Rumania, en Albania, en Malta, en Panamá, en todo lo que es utilizado.
Paraísos fiscales, digitales. Sí, claro.
Paraísos fiscales. Pero es fiscales, lavado de dinero. Así que, bueno, pues Hacienda se está poniendo las pilas en coordinación con el Departamento del Tesoro y así evitas, pues, otra sorpresita de las que te han dado, ¿no?
Yo me imagino que ese tema mañana va a salir en la mañanera. Me extraña que hoy no se... O sea, que normalmente no anuncia nada antes de la mañanera, y este sí, pues es una buena nota, y qué bueno que se esté procediendo. Que se estén tomando medidas para controlar el lavado de dinero, porque que se lava. Ahorita que estábamos tocando el tema del azúcar, hay huachicol de azúcar. O sea, huachicol de todo, de gas, de Pemex, de azúcar importada ilegalmente, de contrabando. Ese es el colmo.
Pues sí, ¿no? La verdad es que aquí yo creo que es un buen golpe el que está dando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gabinete de Seguridad, y obviamente pues señalan que esto es parte del compromiso de cooperación internacional con el FinCEN, que es esta
red
de delitos del Departamento del Tesoro, la OFAC delitos del financieros. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sí, y el Grupo de Acción Financiera GAFTI, exactamente. Sí, sí.
Es lo que bueno.
Exactamente, el comunicado. Así que mira, por lo menos la Secretaría de Hacienda yo creo que ya le entendió que tiene que coordinarse muy bien con el Departamento del Tesoro.
Es que ya hay un nuevo titular en la UIF.
Es que ya hay nuevo titular en la UIF, hay nuevo titular en la
Secretaría. Eso es clave.
Creo que está todo mejorando para esta coordinación, y que en efecto que no te llegue al sector financiero, que es tú antes de que te llegue dices, oye, cuidado que aquí puede haber algo, ¿no? Aquí puede existir algo. Ya tuvimos dos problemas en algún momento, la Operación Casablanca de aquel entonces, ¿se acordarán ustedes?
Sí, sí. Qué buena memoria, Pepe.
Sí, que parecía que los invitaban
fue ayer.
Directores de algunas sucursales bancarias y decían que estaban lavando dinero. Y esta, pues la de Cibanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector.
Esa sí fue un tracasote.
Qué bueno que ya, que esperemos que con esto el Tesoro pues tenga mayor coordinación con Hacienda.
Pues vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Fórmula Financiera.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, déjame decirle que hoy los mercados, ya se aprobó en el Senado un acuerdo para levantar el shutdown en Estados Unidos o cierre de operaciones. Pasa pasaría a la Cámara ya de Representantes y se espera que ya pues, quizás mañana o pasado podría levantarse este cierre de operaciones que tiene en verdad boca abajo con muchos problemas a la industria aérea y a por lo menos los principales 40 aeropuertos del país, y además suspendieron los vales de despensa para las personas de menores ingresos en Estados Unidos. O sea, sí hay una secuela muy importante, y Donald Trump anunció que les va a dar un bono a los trabajadores que aceptaron seguir trabajando sin cobrar su sueldo de hasta $10,000. Vamos a ver si lo cumple. Y bueno, déjame decirle que eso hizo que los mercados estuvieran muy bien hoy. La bolsa mexicana en un nuevo récord de 64,200 puntos, un récord histórico. El tipo de cambio del dólar 18.30, porque no solamente es la posibilidad de que ya, bueno, la casi certeza que se levanta el shutdown o cierre de operaciones en Estados Unidos, sino de que la primera semana de diciembre el Banco de la Reserva Federal vuelva a bajar las tasas de interés en 25 puntos base, y esto tiene muy contentos a los mercados el día de hoy. Los que no están nada contentos, y vamos a tocar este tema, es lo que está pasando en el mercado del azúcar. Los cañeros hoy estuvieron aquí protestando en la Ciudad de México porque se han bajado los precios del azúcar ante el exceso de la demanda. Han sido muy eficientes, les ha ido muy, muy bien, y ahora son víctimas de su propio éxito porque Estados Unidos no ha incrementado el cupo de exportación, porque no es fácil exportar a otros países y porque además hay un temor de que si los precios del azúcar suben, se genere mayor inflación. Entonces, por lo pronto, la Secretaría de Economía elevó en 210% las importaciones de azúcar, los aranceles de azúcar provenientes de otros países. Una medida muy tardía, en mi punto de vista, porque ya está ahí la bronca a la vuelta de la esquina. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y en una información de última hora, la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad identificaron y bloquearon 13 casinos por incurrir en conductas con tipologías internacionales de lavado de dinero. Algunos de ellos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias a Estados Unidos, a Rumania, Albania, Malta, Panamá, y utilizaron plataformas digitales para la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y reinserción al sistema financiero mexicano e internacional. Incluso utilizaron a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños. Un golpe muy fuerte, y en el compromiso que tienen ahora las autoridades del gobierno mexicano con el FinCEN, el del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin duda se trata de una noticia relevante. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, hola.
Bueno, pues ya hay humo blanco. Ya como candidato de unidad en el Consejo Coordinador Empresarial es José Medina Mora, Pepe Medina Mora, expresidente de Coparmex, José Medina Mora. Había contendido con Juan Cortina, una disputa interesante que la terminó decidiendo el Consejo Mexicano de Negocios, sí, el consejo donde están los grandes empresarios del país, los más influyentes propietarios, los más grandes, desde luego. Ahí hubo incluso una votación donde se votó a favor, donde ganó a favor de José Medina Mora. Juan Cortina, desde luego, dijo, bueno, pues con permiso, yo les dejo esto. Muy bien por Juan, la verdad, también había sido un buen contendiente. Y ahora José Medina Mora, quien fue bastante independiente en la Coparmex, pero que le gustaba el diálogo propositivo, va a ser nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En lo que se estima va a ser pues un cambio, desde luego, de la batuta que ha tenido el Consejo. El CCE ha estado bajo el mando de Paco Cervantes, de Francisco Cervantes, muy alineado, sin ningún conflicto, sin ningún tema de rispidez con el gobierno, más bien muy alineado con el gobierno, y ahora se espera que el CCE se mantenga un poco más independiente con Manuel Medina Mora. Vamos a ver, este cambio se va a dar Para la segunda quincena ya de diciembre, está listo todo el cambio. Por lo pronto, bueno, pues terminaría Paco Cervantes con tres reelecciones, fue presidente y tres reelecciones Paco Cervantes, porque la verdad es que si ahí estuvo Paco es porque a los empresarios les sintieron que era lo más apropiado que necesitaban, sobre todo, bueno, pues empezó con López Obrador y para esa transición con el primer año de la presidenta Sheinbaum.
Sí, hay que decirlo, Paco Cervantes, que además el 2 de diciembre presenta como su reporte, son casi 4 años al frente del Consejo Coordinador Empresarial, es un liderazgo pues muy acorde al gobierno, muy de alfombrita de Temuaya, muy pocas veces contestatario, a diferencia de la actitud que asumió siempre José Medina Mora en la Coparmex y Juan Cortina Gallardo en el Consejo Nacional Agropecuario, que era el otro candidato, los dos aguerridos, y bueno, sí se espera un cambio total en liderazgo, y también hay que reconocer que finalmente a Paco le tocó bailar con López Obrador, no era fácil, López Obrador pues nunca fue fácil, estaba nada más su grupo de empresarial al principio, que con lo único que quería reunirse, no se reunía con todos los empresarios, a diferencia de Claudia Sheinbaum, que ella es mucho más incluyente, sí se reúne con más organismos empresariales, sí se reúne con dirigentes de muchas empresas extranjeras que vienen a México, y pues, de hecho uno de los retos que va a tener Medina Mora es ver si cómo refuerza el cuarto de junto, que como que se desmanteló totalmente, porque uno de los objetivos de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, es incluir a más empresarios regionales y demás sectores, y qué bueno que así sea, en la renegociación o revisión del TME, que es otro reto. Y yo creo que es un buen nombramiento a Pepe Medina Mora. Mañana lo vamos a tener aquí en estos micrófonos, vamos a hablar con él. Y bueno, vamos a, pues, desde luego, creo que eso ha sido un acierto, y efectivamente todavía no se dice. Dice cuándo va a tomar posesión.
Sí, efectivamente, creo que lo recuerdas muy bien, Mari Carmen. A Francisco Cervantes le tocó un liderazgo muy complicado. Hay que recordar que vino a sustituir a Carlos Salazar, que tenía también derecho de picaporte, y en algún momento pues se le canceló y le cerraron la puerta. Él mismo dijo, nos cerraron la puerta, y entró Francisco Cervantes. Y Cervantes, yo creo que una de las virtudes que se le puede destacar en su actuación es que tenía ese don de caerle bien a muchas personas, a la mayoría de las personas con las que trata, y en consecuencia en el gobierno, pues todo el mundo le abría las puertas, todo el mundo lo recibía, y seguramente pues fue el perfil que en el momento el sector privado consideró que era el mejor. Y bueno, pues ahora vamos a ver una nueva etapa en donde viene José Medina Mora, un hombre con pues muchas convicciones, con mucha firmeza, con mucha actitud de liderazgo de el sector privado, con mucha responsabilidad frente a lo que desde su punto de vista tienen que ocurrir las cosas para la mejoría de la economía del país y del sector privado. Vamos a ver este cambio, y vamos a ver también, como dices, Mari Carmen, ahora las condiciones son diferentes. La presidenta Sheinbaum ha abierto la baraja, no se reúne solamente con un pequeño grupo, sino que trata de incluir a muchos sectores empresariales, sobre todo en este proceso que viene de revisión del T-MEC. Vamos a ver cómo le va.
Y bueno, ya conocimos el día de hoy estos aranceles muy elevados que impone México al azúcar importada de otros países, van de entre 156% a 210% los aranceles muy elevados. Lo platicamos en la primera hora con Wilfrido Márquez, el director general de Facilitación de Comercio de la Secretaría de Economía. Lo que nos decía es que, en efecto, esto fue la manera que encontraron para tratar de salvaguardar lo que está pasando con la industria del azúcar, donde hay una sobreoferta del azúcar, que ahora además pues vendría siendo peor, porque se supone que va a haber menos consumo de refrescos con el impuesto, así que pues esa sobreoferta todavía es mayor. ¿Qué ha pasado? Que estamos exportando menos a Estados Unidos, no se ha logrado exportar bien a Estados Unidos, se ha disminuido sus importaciones de azúcar mexicana, se tiene que lograr eso, hay que renegociarlo desde luego, y estamos importando desde luego derivados de alta fructosa, que son derivados, por ejemplo, del maíz para hacer azúcar. Entonces, todo esto, bueno, pues se ha convertido en esta sobreoferta que hay en el mercado mexicano con la caída de precios en el azúcar. Y ahora pues vienen estos aranceles elevados, vamos a ver si lo frenan, de 156% a 210% para la azúcar importada.
Pues vamos a ver, un poco tardía, pero a lo mejor si aplica lo demás vale tarde que nunca. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Homicidios en México caen 37% en primeros 13 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum.
ElUniversal.com.mx.
Tras un año, diputados instalan comité de ética, sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta.
Milenio.com.
Peso mexicano avanza ante posible reapertura en Estados Unidos.
ElFinanciero.com.mx.
Aranceles de Trump al acero de México no durarán para siempre, pronostica IP de Estados Unidos.
Excelsior.com.mx.
Carlos Manso no aceptó que la Guardia Nacional asumiera de manera directa su protección. Defensa.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza frente al dólar por expectativa de que termine el cierre de gobierno de Estados Unidos.
Ford.com.mx.
Expectativas trimestrales de aerolíneas de Estados Unidos pierden altura tras shutdown.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nuevamente tenemos a nuestra mejor amiga, guapa, inteligente y todo lo demás, que no nos va a dar boletos.
Mejor amiga,
yo ella es la coordinadora del gobierno mexicano para la FIFA. Y Gaby, ayer ya no pudimos porque además teníamos una sola hora y quedamos platicar contigo sobre el tema fiscal. Y creo que sí es importante que lo abordemos con tiempo, porque esto pues fue un decreto que se firmó en 2018 antes de López Obrador.
Así es, muchas gracias. Debo decir que me siento profundamente honrada de semejante introducción tan amistosa cuando ya saben que no tengo boletos para el Mundial. Entonces,
es que no perdemos la edad.
Sí, muere el último, Gaby.
No, ya hasta siento que más bien es para que yo baje la guarda y cuando ustedes quieran. Pero sí, con mucho gusto le entramos al tema fiscal y les agradezco muchísimo que lo hagamos con tiempo porque es un tema bien delicado y que hay que entrarle con transparencia. Primer punto, ¿cuándo se firman las garantías que dan paso a este contrato, digamos, entre FIFA y el gobierno de México? Una primera parte se firma en enero de 2018 y otras hacia junio de 2018. Es decir, estamos hablando de que el gobierno de Enrique Peña Nieto firma todavía documentos con FIFA 2 semanas antes de la elección del 2018, es decir, cuando ya sabía que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, digamos con que mucha chance, no sabía.
No, bueno, pues digo, tipo eran 30 puntos de diferencia, pero sí, igual cierto, y como dicen, no entendía, quién sabe. Pero la realidad es que ese es el contexto político y ese es el tiempo en el que se firma. ¿Qué es lo que firman? Firman ciertas garantías, algunas que tienen que ver con procesos de visas, migración, aduanas, temas, pudiéramos decir, logísticos. Pero hay dos garantías con un grado de complejidad importante y que dejan al gobierno de México, pues pudiéramos pensarlo en ese momento, maniatado, ¿no? Y que es una garantía fiscal y otra que habla de indemnizaciones. Es decir, que si el gobierno de México por alguna razón no cumplía, le caería una multota. Entonces, partiendo de este contexto y del contenido de lo que se firmó, de un año para acá, que es lo que a mí me ha tocado trabajarlo y que justamente lo iniciamos el entonces subsecretario, ahora secretario de Hacienda, Edgar Amador, empezamos mesas de trabajo con FIFA y con el equipo de FIFA. En ese sentido le dijimos, primero, la ley ya ha cambiado del 2018 para acá. Es decir, para 2024 y 2025, el marco jurídico es muy distinto. ¿Esto qué es lo que nos trajo, digamos, a todos a la mesa? Pues entender no solo ya el cambio político, el cambio de gobierno, ya habían pasado dos gobiernos distintos, sino también cambios legales. ¿A qué nos lleva esto? Que las mesas técnicas de trabajo ya acotan primero los tiempos, y eso hay que resaltarlo. Lo que firmó el gobierno de Peña Nieto le daba una vigencia a estas garantías fiscales hasta el 2028. Es decir, México, según lo firmado por Peña Nieto, tendría que estar pagando ahora, pues, digamos, como ciertos reembolsos de IVA o de ISR a la FIFA, cosa que no está sucediendo. Y les extendían el plazo hasta 2028. Hoy ya hay un acuerdo con FIFA de que esta vigencia es a 2026 y es mientras dure el torneo y la organización del torneo. Tan, tan. Está muy acotado en tiempo. Claro. Segundo, también se acota en los actores, es decir, en los posibles beneficiarios de estas exenciones. Pongo un ejemplo muy concreto y pues igual ya les pido un poco la traducción porque ustedes entienden más de cómo comunicar finanzas que yo. Pero la realidad es que no es lo mismo un proveedor de FIFA, es decir, pongamos quien pone el balón o quien está poniendo el pasto, quien está poniendo la portería, que quien comercializa balones o quienes son licenciatarios de balones o licenciatarios de tenis o cualquier uso. En este caso está muy claro que los beneficios fiscales únicamente van a lo que está directamente relacionado con la organización del torneo.
Qué bueno, pues
no
es positivo.
Con las comercializaciones.
Es positivo.
Es muy,
Gaby,
positivo.
Te interrumpo porque el tiempo en la radio es muy cortito, tú lo sabes, y yo quisiera preguntarte, ¿de qué monto económico estamos hablando? ¿Cómo se puede traducir este beneficio de esta modificación a lo que se había acordado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Y que, bueno, pues ahora parece que todo lo que se modificó va a redundar en un gran beneficio en términos fiscales, en términos de ingresos para el gobierno mexicano. Si nos lo puedes contar, y te preguntaría, si era tan grave, ¿por qué no se tomó cartas en el asunto en el sexenio pasado? Si de manera inmediata se canceló un aeropuerto, que no se hubiera podido modificar un convenio como este también de manera inmediata, ¿por qué no se habrá hecho?
Empiezo por lo último. FIFA abre sus oficinas aquí en México hace alrededor de 3 años y es cuando empiezan a trabajar en mesas principalmente de carácter técnico. No sé si llegó a abordarse ya en una mesa como el liderazgo que sí le ha dado ahora la presidenta Sheinbaum de abordarlo al más alto nivel y buscar que primero se tomen las decisiones y los análisis desde los políticos y los técnicos y luego digamos qué se implemente y para dónde vamos, ¿no? Igual y son mecanismos de trabajo, no lo sé. Yo no estuve en el gobierno anterior, entonces no me atrevería a decir más que esta especulación. En segundo lugar, no podría dar tampoco los montos, les voy a decir por qué, porque estamos todavía analizando, por ejemplo, el listado de proveedores que registrará FIFA. ¿Cuáles de esos proveedores van a entregar qué bienes, en qué fechas, a través de qué aduanas o también incluso qué selecciones? Por ejemplo, esto es algo que hasta tenemos ya calendarizado. ¿Qué selecciones van a venir a jugar a México? Porque pues de 48 selecciones que se prevén en este torneo, pues ya sabemos que serán entre 14 y 16 que vengan a jugar a nuestro país. Estamos llegando a tal nivel de precisión para evitar cualquier tipo de daño patrimonial o incluso si lo quieren ver desde la perspectiva del ahorro, pero queremos tener claridad hasta qué jugador va a tener qué ingresos, ya sea por conceptos de salarios o que ya sea después por un bono. Se está analizando con muchísimo detalle y esa información la vamos a tener ya, pues digamos, muy cerca de la inauguración del Mundial.
Qué bueno.
Evidentemente sí la vamos a comunicar. Aquí, como dicen del tiempo, yo sí quisiera dejarles algunos datos que creo que son muy importantes y que además he de decirlos que es la primera vez que los comparto. Para darnos una idea, en términos, ya hablamos de ingresos, vámonos a la parte de gasto. En nuestro país no está etiquetado un solo peso para gasto para el Mundial. Si ustedes revisan el presupuesto grueso de la Federación, no hay un tema que diga esto se gasta en el Mundial. En contraste, el gobierno de Canadá anunció en mayo de 2024 una aportación federal de 104.34 millones de dólares canadienses para apoyar la organización de los 6 partidos que va a albergar Toronto. La provincia de Ontario comprometió 97 millones de dólares y según la Auditoría General de Toronto, el presupuesto total para la sede asciende a 380 millones de dólares canadienses. Del lado de Vancouver, los presupuestos se van a un costo entre 85 y 145 millones de dólares canadienses para los 7 partidos que tendrá Vancouver. O en Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes seguramente habrán referido en su programa este famoso One Big Beautiful Bill Act, este bellísimo, hermoso, precioso presupuesto de Trump, que se promulgó el 4 de julio de 2025 y que incluye una asignación específica de 625 millones de dólares para los gastos de seguridad y algunos otros relacionados con la Copa Mundial 2026. Entonces, ahí es donde le metemos los números. Y si me dejan decirlo así, la verdad es que creo que México está haciendo pues el negocio de su vida en este sentido. Vamos a tener un gran mundial, no hay deuda, no hay un apartado de gasto. Lo que se ha anunciado como inversión y que hablábamos ayer de estos 9,000 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que se ha anunciado en los trenes, lo que se va a anunciar en próximos días también en cuestiones de movilidad, es inversión pura. Entonces creo que vamos muy bien, creo que vamos a dar muy buenos resultados. Lo que se estima hoy y que yo comparto lo que decían ustedes ayer, que se queda conservador, es una derrama económica de entre 1.8 y hasta 3 mil millones de dólares. Yo sí creo que va a ser
Gaby,
más.
Te se va José y usted Gaby. Oye Gaby, hay un tema que sí quisiéramos tocar contigo, el tema del que ha sido muy famoso, el ejemplo de Santa Clara. Santa Clara, California, que dice que bueno, pues ahí sí no aceptaron que no se pagaran impuestos locales. Aquí obviamente hay impuestos locales del recinto, en fin, del municipio. ¿Estos impuestos locales los va a pagar la FIFA o se van a exentar, no sabes?
Pues fíjate que es uno de los muchos temas que estuvimos también analizando. Resulta que en aquellos 2018, Alfonso Navarrete Prida, desde la Secretaría de Gobernación, pues dice que se va a exentar hasta el impuesto predial, que no es materia federal, imagínense. Entonces todo eso pues ha sido también rebotarlo hacia las mesas de los comités de ciudad de sede, que la verdad, ay, sí, no sé qué decisiones habrán tomado en estos meses, pero nosotros desde la federación, pues desde luego no podemos asumir competencias que constitucionalmente no le corresponden al gobierno federal, sino pues en el caso de la Ciudad de México, al gobierno de la ciudad, o en el caso de Jalisco y de Nuevo León, son municipales.
Oye, nos queda un minutito. Estas pantallas, este futbolito nacional que van a hacer, todas estas fiestas, ¿no van a costar? ¿No las va a pagar el gobierno? ¿Todo va a ser privado o qué va a pasar ahí?
Pues mira, hasta ahorita lo que estamos trabajando, Mari Carmen, es un esquema de mucho trabajo con el sector privado. Yo la verdad confieso que no sabía que la industria de la publicidad tenía tantísimo dinero. Entonces estamos trabajando para que sea un esquema donde gane el gobierno en términos de no tener un costo, no tener un gasto, y que sea a través de inversiones en publicidad de las empresas que se puedan pagar estas fiestas que llamamos ayer fiestas de transmisiones del Mundial. Insisto que serán gratuitas, que serían públicas, los FIFA Fest, México 2026. No, son diferentes. Los Fan Fest son tres: el Zócalo en la Ciudad de México, la Plaza Liberación en Jalisco, el Parque Fundidora en Nuevo León. Nosotros vamos por el resto del país
a ver. Agarra la guillotina.
Gracias, Gaby.
Mejor la guillotina.
Muchas gracias,
¿eh? Gracias.
Somos tres, mejor amiga.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula, a Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil en Monex. Brian, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, Marco y José.
Gracias.
Un saludo a todo el auditorio.
Igualmente. Oye, cuéntanos, pues hoy los mercados estuvieron de yupi yupi yu. Cuéntanos.
Claro que sí. Estamos observando un optimismo bastante significativo para el mercado accionario local. El IPC se ubicó hoy en un nuevo máximo histórico por arriba de las 64 mil unidades. De hecho, el año es un año histórico, es un hito que no se observaba ya prácticamente en los últimos años. Acumula un rendimiento del 29.9%. Y desde nuestra perspectiva, converge un poco, es un poco divergente más bien en cuanto a lo que vemos en la parte económica, ¿no? Hay un crecimiento económico moderado, presiones todavía inflacionarias, tasas, una política monetaria restrictiva todavía, más allá de que se han hecho algunos recortes a la tasa de referencia, pero por su lado el mercado accionario local pues ha tenido este repunte, ¿no? Que también desde nuestra perspectiva es un cierto acumulamiento que ya venía arrastrando de años previos en los cuales, digamos, se veía limitado su crecimiento.
Brian, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brian.
Muy buena noche, Marco.
Brian, en cuanto a los mercados en México, ¿qué es lo que hoy ves tú que esté impulsando, que esté generando este optimismo, independientemente del contexto internacional, en términos de elementos locales? Más allá de lo que ocurre, que yo coincido, creo que es muy importante lo que pase en Estados Unidos, pero en México hay elementos que estén coadyuvando a este comportamiento positivo.
Claro que sí, digo, podríamos, a lo mejor, si vemos las variables económicas, podríamos no ver un incentivo importante, pero cuando comenzamos a ver ya los detalles por sector, al menos dentro de la muestra del IPC, sí comenzamos a ver cosas atractivas. ¿Por qué? Porque vemos un consumo en la mayoría de las empresas, volumen, ingresos bastante resilientes. En el primer semestre del 2025 vimos un crecimiento de doble dígito, tanto a nivel de ingresos como a nivel de flujo. Lo que vimos en este último en esta última temporada de reportes al tercer trimestre fue una expansión en márgenes. ¿Qué quiere decir? Que hubo una disminución importante en los costos y gastos porque la gran mayoría de las empresas lograron hacer un muy buen traslado de estos costos que se vienen acumulando por presiones inflacionarias al consumidor, ¿no? A los clientes. Y esto se reflejó en ingresos y al mismo tiempo vimos menores presiones inflacionarias respecto al año comparable, más allá de que persistan todavía. Y eso es algo que se observó y, bueno, mejoró los márgenes. Eso es algo que premió el mercado. Por otro lado, también vimos, bueno, hay un par de nuevas colocaciones, Fibra Next y el caso de Aeroméxico. Eso de alguna manera también atrae a clientes, más allá de que no pertenezcan a la principal muestra del mercado. Y también recordar que recientemente también los futuros del IPC han estado cotizando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso abre también de nueva cuenta el panorama o abre la posibilidad para que inversionistas extranjeros tengan la oportunidad de hacer inversiones en México. Si a eso le sumamos algunas otras variables como el peso fuerte, que en cuanto al tipo de cambio ha favorecido, o justo los acuerdos comerciales donde México pareciera ser que ha salido mucho mejor librado que el resto de los pares internacionales, sin duda México se vuelve un lugar importante para la inversión. Y lo hemos visto también a través de los datos de inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, justo creo que es como el cúmulo de todos estos detalles que se van dando poco a poco que han beneficiado al mercado accionario local.
Desde luego, estamos platicando con Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil en Monex. Te saluda José Yuste. Brian, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Oye, Brian, me llama la atención lo que nos acabas de comentar, porque creo que tienes razón en todo lo que comentas, en todo lo que dices de estas perspectivas optimistas sobre el mercado mexicano, pero a pesar de que casi no crecemos, es una economía que está creciendo muy poco, venimos de crecer apenas 0.8, 0.9% anual, y este año vamos a estar creciendo 0.5%. Entonces, sí, los mercados como que están en un momento pues muy bondadoso con la economía mexicana, ¿o de qué se trata? Cuéntanos.
Creo que sí, José. Es un poco lo que comentaba. Pareciera ser que justo tenemos, por un lado, las variables económicas, un crecimiento económico, la verdad, muy limitado para el 2025, que a lo mejor contrasta con el crecimiento histórico que ha presentado el PIB en nuestro país. Pero las empresas del mercado local han logrado, digamos, sortear todos estos retos, y no necesariamente porque tengamos, bueno, creo que es parte de que hay una gran diversificación en cuanto a la región en la que están constituidas. Hemos visto que justo estos mismos retos que han implicado que no haya un crecimiento tan atractivo como en el crecimiento económico local e internacional por retos comerciales y todo esto, ha tenido también impacto en algunos commodities, en algunas materias primas, que han beneficiado también a ciertos sectores de nuestro país. Sumado al efecto del tipo de cambio, creo que es ahí donde hay mucho beneficio para algunas empresas en México. Pero coincido contigo, a lo mejor el crecimiento económico limita el crecimiento también de algunas empresas, de algunos proveedores de estas mismas de la muestra del IPC. Pero bueno, cuando vemos ya las cifras, un crecimiento de doble dígito en el primer semestre y uno del 3% en el tercer trimestre, pues estamos hablando prácticamente de que el mercado accionario local, bueno, las empresas que componen el mercado accionario local han crecido hasta 20 veces el PIB de nuestro país, ¿no? Y eso habla un poco también de la estrategia, de la importante o el intensivo periodo de inversiones que han realizado en años previos, que al final les permite una mejor generación de flujos más allá de los retos a los que se enfrenta la economía local.
Oye, para el caso de la Fed, ¿qué esperan ustedes en Monex? ¿Que sí bajen las tasas 25 puntos base? ¿Y qué esperan para el 18 de diciembre en el Banco de México? ¿Otro ajuste? Porque parece que el consenso está dando por hecho otro ajuste, pero cuéntanos.
Claro que sí, Carmen. Y justo alineándome un poquito al comentario de José de hace unos momentos, en este crecimiento económico limitado que ha tenido el PIB en nuestro país del 0.5%, eso ha abierto la posibilidad para que el Banco de México continúe este recorte de tasas, ¿no? Nosotros todavía esperamos un recorte para la próxima reunión de política monetaria de 25 puntos base, lo que la ubicaría en un 7%, pero a partir de este punto sí observaríamos cierto punto de inflexión ya hacia el 2026. Creemos que el Banco de México debería de seguir o podría seguir con estos recortes, pero en menor medida, con algunos recortes un poco más aplazados entre ellos, terminando incluso en el 2026 con una tasa promedio, bueno, una tasa cercana, perdón, al 6.5%.
Sí, Brian, y bueno, la reducción en la diferencia en las tasas de interés de Estados Unidos y las tasas de interés en México, pues están generando efectos. ¿Ustedes cómo lo analizan?
Creo que sí, Marco. Y mira, coincidimos en esa parte, justo es lo que creemos también que podría pasar es que Banco de México de momento podría alinearse un poco más a lo que viene haciendo la Reserva Federal, que también esperamos un recorte adicional de la Fed antes de que concluya el año. Y en ese mismo sentido, Banco de México podría alinearse en esta parte final del año. Pero bueno, coincidiendo con tu comentario, lo que hemos observado a lo largo del año es un diferencial que se ha cortado entre ambas tasas. Eso ha permitido incluso algunas oportunidades para los inversionistas en cuanto a carry trade, no solamente hablando de las tasas en México, también justo particularmente con países provenientes de Asia o Europa también se presta mucho para estos movimientos. Ha favorecido también de alguna manera el efecto del tipo de cambio. Vemos un peso todavía fuerte, que se ha alejado incluso de las expectativas que no solamente traemos nosotros, sino incluso de las del mercado en general, ¿no? Hemos de nueva cuenta visto un peso por debajo de los 18 pesos con 50 centavos y justamente desde nuestra perspectiva es mucho o en gran parte de este tema de política monetaria que es muy divergente entre ambos países.
La verdad es que sí. En este tema, Brian, solo dinos un poco los pronósticos que podrías tú estar viendo ya para finales de año. Ya estamos obviamente en noviembre, ya podemos ir viendo cómo va a cerrar el año en ciertas variables. Ya hacíamos el crecimiento. Yo creo que tú estarás de acuerdo en el 0.5% que espera el mercado. Pero tipo de cambio, tasa de interés, ¿por dónde lo esperarías?
Claro que sí, José. Digo, sí, coincidimos con el 0.5% para el PIB. La inflación nosotros la traemos en un 3.85%, que si lo contrastamos con el comienzo del año, ha tenido mejoras. Aproximadamente estaba arriba, bueno, ligeramente arriba de un 4%. El consenso también muy cercano a un 4%. La tasa en el 7% y el tipo de cambio de momento, digo, todavía con algunos ajustes que estaremos haciendo próximamente, particularmente esta semana ya de cara al cierre del año, de momento lo ubicamos en 19 pesos para finales del 2025.
Oye, es que los mercados en Estados Unidos parecen curados de espanto. Ni siquiera creo que ya son 40 días de cierre de operaciones que están por terminar, han implicado que sí, que baja la bolsa, sigue subiendo y todo lo que sube tiene que bajar algún día. ¿Qué expectativa la ves tú a que esta es una burbuja que pueda reventar?
Creo que sí, Carmen. Mira, desde nuestra perspectiva, coincidimos justo en ese punto. Hay muchísimos retos en el mercado norteamericano, igual que los hay en el mexicano. Un crecimiento económico para ellos también débil respecto a su historia. Todavía hay presiones inflacionarias, se aleja de sus objetivos de la Reserva Federal, política monetaria restrictiva, un dólar que por algunos momentos, se ha ubicado incluso con cierta debilidad respecto a sus pares de las monedas del índice del dólar. Y aún así los mercados accionarios también en Estados Unidos han recuperado después de Liberation Day nuevos máximos históricos. Se habla de sobrevaluaciones, sí las hay una valuación, un premio en estas valuaciones bastante marcada, digamos que está encarecido el mercado, está pagando un premio porque está anticipando crecimientos atípicos hacia futuro. ¿A qué nos referimos con atípicos? Que es muy difícil ver que un mercado o un sector en particular presente crecimientos de doble dígito históricamente de manera constante por varios años. Y aquí justamente las empresas que más sobrevaluación o mayor premio han estado pagando actualmente son las relacionadas con tecnología, con semiconductores y en general hablando de los siete magníficos. Estos tienen un premio bastante significativo, pero también creemos que está justificado porque para este año se han incrementado las expectativas después de Liberation Day y quien más lidera esas expectativas es el sector de tecnología y el sector de semiconductores, ¿no? Alineados. E incluso para el largo plazo, 2026 y 2027, el promedio de expectativas para el sector tecnológico es de 19.1% de acuerdo con el consenso de Bloomberg. Esto prácticamente es 1.5 veces o hasta sí. 1.6 veces claro. la expectativa promedio del Standard & Poor's. Y si incluso le quitáramos el efecto de estos sectores, que del sector tecnológico, sería hasta dos veces la muestra del S&P. Entonces, creo que justo como son los líderes de la inteligencia artificial sí, y los que vienen liderando las inversiones en este sentido, creo que de alguna manera el mercado se está anticipando a que estas empresas van a mantener todavía un ritmo de crecimiento bastante importante.
Pues ahí está la información. Brian Rodríguez, Ontiveros, gracias. Analista bursátil en Monex. Gracias, Brian.
Brian, gracias.
Muchas gracias a todo el foro y un saludo a toda la auditoría.
Hasta luego. Vamos a un corte.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya. Él es el director, el presidente del Grupo el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches. Con el gusto de estar con los tres.
Oye, pues para platicar contigo sobre el tema pues, de la caña de azúcar, los precios de los cañeros que siguen ahí bloqueando, por cierto, le di una vez la informa al público, el eje 7 sur está bloqueado por los cañeros. Están muy molestos y justo hoy se anunció se publicó el decreto por parte de la Secretaría de Economía para elevar en 210% los aranceles a las importaciones de azúcar. Luego nos quejamos de Donald Trump, pero hacemos lo mismito cuando nos vemos acosados.
Así es, Mari Carmen, esta publicación del día de ayer del Diario Oficial lo que establece es un nuevo piso con un arancel al azúcar para terceros países. Para el azúcar pues refinada, la de grano es 156% y para la que es líquida de 210%. Y esto lo que hace pues es para proteger el mercado interno, ya que va a establecer un precio piso de entre 1,000-1,100 pesos el bulto, para que no entre principalmente de Brasil, que es el gran productor de azúcar, que haya una sobreoferta cuando los precios en México suben. Y bueno, creo que esta medida viene derivada a que en el año 23-24 tuvimos una zafra baja de casi 4,250,000 toneladas que provocó una gran importación porque los precios del bulto de azúcar llegó a 1,400 pesos, que hizo que pudiera entrar pagando arancel de alrededor de $360, pues pudiera entrar y hubo una sobreoferta. Pero por otro lado, también hemos observado entrada de azúcar ilegal, principalmente del sur, principalmente de Guatemala. Pero igual que en el tema que tenemos del huachicol, de los aceites, que es gasolina, pues también sucede en los puertos, principalmente en el puerto Veracruz, que entra azúcar con otras fracciones arancelarias y hacen una sobreoferta. Derivado de esto, vemos que esta zafra que acaba de terminar de 4.7 millones de toneladas, solamente se consumen 3.9 millones y bueno, se logró exportar 1,320,000, pero solamente al mercado de Estados Unidos 417,000 toneladas, al mercado IMEX 310 y al mercado mundial, que eso baja el precio porque el azúcar que se exporta al mercado mundial pues anda sobre a la mitad del precio, a 591, y como los cañeros son socios con el 57% del valor de la caña, pues bueno, ellos vieron reducido sus ingresos de precios de caña de azúcar, que a los niveles actuales con la sequía y la falta de productividad, pues se ven mermadas su rentabilidad.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco.
Bueno, pues lo que estamos viendo y por lo que nos estás contando, Juan Carlos, es un tablero muy complejo, el del mercado del azúcar. México en su relación con Estados Unidos, la presión que tiene de ese país con una cuota de importaciones pues muy discrecional por parte de nuestros vecinos del norte, y pues todo lo que tiene que ver con la industria refresquera, el uso intensivo y al alza del jarabe de alta fructosa. ¿Cómo recomponer las cosas para que la industria cañera de nuestro país tenga un alivio, tenga un mayor margen, no solo de producción, sino de comercialización, y que se mejoren las condiciones de los productores, que al final de cuentas pues es lo más importante?
Bueno, de los productores, pero también que no afecte al consumo. Tiene que ser una política muy equilibrada y, como dices, Marco, es muy multifactorial, porque como tú señalas, actualmente el jarabe de alta fructosa que viene de Estados Unidos entra más de 1,600,000 toneladas, una que entra a vía directa jarabe, otra que se produce aquí en México, y pues ya representa una gran parte del consumo nacional, que principalmente se va a refrescos. Y recordemos que en el paquete económico del 2026 se incrementó el IEPS al azúcar en 3 pesos con 8 centavos el litro para bebidas calóricas, y las que son de bajas calorías, que es el jarabe de fructosa 1.50 por litro. Y esto también pues va a afectar al sector cañero, porque seguramente podrá reducir la demanda. De por sí tenemos excedentes, y por otro lado vemos también pues la entrada del contrabando que hemos visto del azúcar. Y el otro, que recordemos, tenemos un acuerdo de suspensión donde tenemos una cuota que, desde mi punto de vista, está como el tomate. Hay un dumping que no nos hemos podido quitar, que no existe, y como tú señalas, pues nos ponen cuotas como establecen los americanos. Y yo creo que ahí es donde debe entrar, en esta revisión del Tratado de Libre Comercio, eliminar este acuerdo de suspensión, porque esa es la ventaja que teníamos en México en el Tratado de Libre Comercio, pero también negociar con ellos que, así como entra libre el jarabe de fructosa, puede entrar nuestro azúcar. O sea, que si entra 1,600,000, pues tengamos una cuota similar, porque si no, pues estamos en desventaja. Entonces, y el otro, pues también, sí, como señalábamos, pues es el tema de ordenar mucho el mercado de azúcar.
Claro. Estamos platicando con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios. Te saluda José Yuste. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Pepe, con el gusto saludarte. El gusto
es mío. Oye, bueno, ya nos contabas este tema de importación de alta fructosa, que sí la tenemos. Nosotros deberíamos ahí impedir tanta importación de alta fructosa, sobre todo para los refrescos. Nos contabas de las limitaciones para exportar, desde luego, ¿no? Exportar, que tenemos ahí el dumping que nos están impuesto, una cuota arancelaria extraña, también deberíamos de estarlo negociando. Pero los cañeros, lo que están pidiendo, y más que el arancel, me llamó la atención, por eso tienen ahorita detenidas, están en el eje 7 sur, están pidiendo precios de garantía. La verdad es que para ellos lo más fácil, lo más rápido y lo más eficiente sería, en dado caso, un precio de garantía. ¿Se podría esto?
No, digo, sería terrible poner un precio de garantía. Además, considero que el sector más protegido, porque es un mercado cerrado en Norteamérica, es el sector de la industria cañera y azucarera. La realidad no lo vemos por ahí. El tema es que este tipo de cañeros, no, según sé, es un grupo de cañeros que no está en las dos organizaciones que son las más grandes, la CNPR y la CNC. Y bueno, pues se puso de moda con el maíz al subir el gobierno, volver a la Conasupo con precios de garantía. Pues también ellos quieren un precio de garantía al tema de la caña de azúcar. Yo creo que sería lamentable volver a esos esquemas. Pues aquí rige mucho el tema del mercado, y la realidad es que México, como tiene el mercado, y con esto que dice Mari Carmen, pues nos parecemos a Estados Unidos poniendo aranceles, pues está muy protegido. La realidad, de acuerdo a análisis que hemos hecho, claro, han ido perdiendo rentabilidad por falta de financiamiento y todo. Vemos que es uno de los productos de mayor volumen que tiene una agricultura factura por contrato, donde los ingenios les compran su caña y ya tienen un precio referenciado, ya que ellos son partícipes del precio al que se vende, al 57%. La verdad, yo creo que es una petición que no volaría, ya que pues ha sido muy beneficiado este sector por muchos años.
Pero además, y ha sido cíclicamente el problema con los cañeros, me llama la atención que ahora están como los disidentes. Tampoco en el caso de los productores de maíz están todos aceptando los acuerdos. Siguen, por lo menos aquí también, manifestándose y bloqueando calles.
Así es, Mari Carmen, porque creo que ha faltado certidumbre en la política comercial por parte del gobierno. Yo creo que ha sido una miopía el tema de no poner orden, volver a lo que eran los ingresos objetivos y, como comentaba con ustedes, pues al ingreso al bienestar, para que estén contentos, porque sí hay que darle certidumbre ante las desventajas que tienen también, porque nuestros socios comerciales sí tienen una política de apoyo a sus productores. Y la realidad que por muchos años funcionó, los ingresos al bienestar que puso el presidente Fox y por varios sexenios, y también la agricultura por contrato, donde se establece un precio de mínimo para que el mercado actúe, y la diferencia cuando el mercado está por debajo de ese ingreso, el gobierno lo pone. Pero creo que ha faltado por parte del gobierno reconocer que estos esquemas funcionaron, pero ellos quieren mantener sus programas asistenciales, sí, que les han dado votos, en lugar de crear un mercado mucho más ordenado.
Juan Carlos Anaya, director del Grupo de Consultoría de Mercados Agrícolas, muchísimas gracias por la entrevista, Juan Carlos.
Gracias a los tres y buenas noches, Marco.
Gracias, muy buenas noches.
Y el otro impacto que tiene tanto maíz como el la caña de azúcar es el impacto en la inflación. Si tú subes los precios internos, pues generas inmediatamente inflación, entonces los tienes que subsidiar. Es un bronconón tanto el caso del maíz por la tortilla como el del azúcar por la inflación. Pero bueno, ya nos vamos.
Pepe, buenas noches, hasta mañana, gracias.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charles González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine con Pey Garza en el 103.3. Muchas gracias, nos vemos
mañana. Hasta mañana, gracias, buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.